y actores de terceros países en toda Europa, Asia y Medio Oriente que están apoyando el esfuerzo de guerra de Rusia. Sancionaremos a actores adicionales vinculados a la industria de defensa y tecnología de Rusia, incluidos los responsables de reabastecer las existencias rusas de artículos sancionados o permitir la evasión de sanciones rusas, destacó el documento. El presidente Biden tiene previsto firmar hoy proclamaciones y que se traducirán en un aumento de los aranceles sobre más de 100 metales, minerales y productos químicos rusos por un valor aproximado de 2.800 millones de dólares para Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 24 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes a esta hora aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada: visita hoy Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, la provincia de Villa Clara. Tendremos la actualización de lo que allí está ocurriendo. También la situación de las MIPYMES. Hablaremos con un asesor de emprendimiento para que nos explique al respecto. El tema del desabastecimiento en el municipio de Vanes será objeto de este análisis. Y en la segunda parte del espacio tendremos la participación del destacado economista Elías Amor Bravo. El tema de las MIPYMES, hacia dónde van las MIPYMES, los problemas del transporte en el sector estatal y la inflación en Cuba son temas que nos ocupan en la parte de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a las 2 y 7 minutos de la tarde, víctimas de ciberataques celebran acción de Meta, la empresa matriz de Facebook, con cuentas del régimen en Cuba y alertan que el trabajo aún no está terminado. Documentan dos nuevos feminicidios en Cuba. Un caso de ellos, pues, se dio en Pinar del Río y el otro, pues, en la ciudad de Camagüey. Ya suman 13 en lo que va de año. Y documentos y también otorgan asilo político al piloto cubano que escapó en avioneta del régimen. Así lo decidió el juez que le concedió este jueves la condición bajo la figura del miedo creíble al aviador cubano Rubén Martínez Machado, quien había escapado de la isla en octubre del 2022 con rumbo a la Florida en una avioneta de fumigación Andos. Los apagones afectarán este viernes cerca del 21% en Cuba, así informó la Unión Eléctrica Nacional. Según la nota, el sistema eléctrico cubano sufrió el jueves la quinta falla a gran escala en menos de dos semanas y nuevamente afectó a las provincias desde el centro hasta el oriente. Sin embargo, no obstante, las cifras ofrecidas diariamente por la Unión Eléctrica en Cuba, la organización es objeto de fuertes críticas a la ciudadanía que con incredulidad y escepticismo denuncian a través de las redes sociales la falta de soluciones a los prolongados apagones, sobre todo en las provincias del interior del país, a diferencia de la capital. Hoy es 24 de febrero y se conmemoran dos importantes hitos que han marcado la historia de Cuba. El 128 aniversario del Grito de Baire y el 27 aniversario del derribo en aguas internacionales de las avionetas, dos avionetas hermanos a rescate por dos cazas cubanos ordenados por el general de ejército Raúl Castro. Los fallecidos, y recordamos su memoria esta fecha, Carlos Costas, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. Y también hoy se conmemora en el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Y en medio de este escenario, pues la Oficina de Transmisiones para Cuba y Stop Fake han lanzado un proyecto en esta fecha donde se marca el primer aniversario de la invasión, justo ese mismo día, el año pasado, cuando Rusia atacó Ucrania, lanzó misiles en zonas residenciales y entró con columnas de tanques, ocupando las ciudades y los pueblos pacíficos del país. Un año después, Ucrania sigue defendiendo su territorio. Bueno, hasta aquí pues las noticias titulares en nuestro espacio. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Establecemos ya a esta hora de la tarde, 2:10, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, cuentapropista y también miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, en medio de la crisis que enfrenta el país y también tu ciudad, Santa Clara, hay visita gubernamental hoy. ¿De qué se trata?
Sí, Tomás, ya desde ayer, hace dos jornadas que se encuentra Miguel Díaz-Canel por acá, por la ciudad de Santa Clara. Recordemos que él es de acá, nada, oriundo de aquí, y está haciendo el show esto de como representante de candidato a la Asamblea Nacional. Todos sabemos que esto es un dominó que está hecho desde arriba, no desde abajo, y está visitando comunidades. Desgraciadamente tiene la ciudad revuelta, chicos. La ciudad está dividida, que no se puede transitar normalmente. Aquí te cierran las calles 10 minutos antes por donde va a pasar, y aquí esto está, en vez de generar satisfacción, no sé, entre la población, lo que está generando malestar, porque tienen unos operativos que cierran prácticamente la ciudad entera el tránsito, tanto vehicular como a pie y demás. Es decir, que han montado un show y una paranoia aquí en esta ciudad con la visita de Díaz-Canel, que la población ya se siente un poco incómoda con esta situación que está presentando la visita de Miguel Díaz-Canel, no solo en esta ocasión, sino hace varios días atrás también estuvo recorrido por acá por la provincia y también generó ese malestar debido a todas las medidas esas que están metiendo, están imponiendo, que afectan lo que es el desenvolvimiento de la población, la cotidianidad aquí en la ciudad de Santa Clara, por lo menos.
Bueno, yo te preguntaría, en cualquier país del mundo democrático, las figuras públicas tienen que responder y rendir cuenta al pueblo cuando hay problemas. Y esto incluso le trae pues las dimisiones y demás. Santa Clara, al igual que el resto del país, está enfrentando una situación con el desabastecimiento de alimentos rampante. La libra de arroz pasa a los 120 pesos, ni hablar de la carne de cerdo, el desabastecimiento, la canasta básica está entregándose incompleta, hay faltante de medicamentos, hay problemas en el transporte, entre tantos problemas, sin entrar en los problemas políticos. ¿Trae algún mensaje el gobernante cubano para los santaclareños para aliviar estas penurias?
Verá, tenemos que reconocer que estos políticos hoy en día, sin entrar en política, tienen una verborrea tan mayor que muchos todavía se la creen. Está incitando a la producción de alimentos. Es sabemos que la médula, el problema con la medular que tiene hoy la población cubana, en especial aquí en Santa Clara, es la producción de alimentos, que el gobierno no produce alimentos, generado por las políticas que ha implementado. A ver, ese grano arroz que hoy no se produjo el pasado año y demás, está asociado a las medidas que no se puede utilizar energía eléctrica para bombear el agua hacia los sembradíos, es decir, a la escasez de petróleo, a la escasez de gasolina, a la escasez de todo, no se puede utilizar la energía eléctrica para bombear el agua. Entonces ya tenemos el resultado ahí con esta situación. Llegan a los lugares preparados ya con antelación, tienen su mismo discurso, su misma verborrea de alentando y queriendo de que se iba a producir, que se necesitaba, pero la realidad es que esa verborrea no concuerda con lo que se está viviendo hoy en día la población cubana en general. Es decir, que eso es una verborrea de años atrás, que viene y se mantiene sin nueva perspectiva o algo un poquito más crítica, pero la realidad es que mucha verborrea y poca producción de alimentos, de bienes, de servicios por parte del Estado en general. Simplemente está también llamando, que me llamó la atención, llamando a las autoridades a perseguir las ilegalidades, a perseguir los problemas que el trabajador por cuenta propia está resolviendo, pero que ellos no resuelven, pero hay que llamarlo a coto, como que hay que hacer cumplir las medidas que ellos digan. Y las medidas que ellos digan es eliminar por completo que cada persona en su negocio aumente, prospere y brinde servicios, porque las medidas van en contra de esta necesidad que tiene el pueblo, que hoy en día el sector particular, los trabajadores por cuenta propia, son los que gran medida están cumpliendo, están satisfaciendo todas estas necesidades que está teniendo la población, porque estamos bien claros que el gobierno, las entidades estatales no producen, solamente producen las entidades estatales que están en manos del MININ y de la FARC. Eso sí tienen recursos para producir. Las otras empresas gubernamentales están en quiebra todas y actualmente el sector particular es quien está supliendo en menor escala, porque no es una gran, no se suple todas las necesidades, pero son los que mayor están siendo golpeados por parte de las instituciones de control, de fiscalía, que implementa el gobierno.
Ahora, hay un área que yo quería, sigue el gobierno anunciando la implementación de estas micro, medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, pero quería una aclaración tuya como cuentapropista, porque tengo entendido que las licitaciones, cuando tiene más de 3 empleados, el arrendatario es el propio gobierno estatal, y tengo entendido que la obtención de licencias no es nada fácil. Hay corrupción, hay quienes tienen que pagar por detrás, y también entra en esto el factor político. ¿Es cierto o no?
Sí, Tomás, ahí tenemos que ver una cosa. Hay muchos contratos de MIPYME. Hay personas que han podido escapar, como decimos en buen cubano, y han logrado tener el acceso a la importación de productos, de alimentos y demás. Y esas personas, para poder adquirir esa posibilidad en los municipios, en los lugares de residencia, tienen que pagar para ello. Si tú no pagas por ese contrato que tú realizas para vender tu cosa, no logra tu negocio echar a andar. Y hay una corrupción total, digamos, te podemos decir que esos grandes de La Habana, hay en mi pyme que están pasando mercancía para acá, para Santa Clara. Y es conocido que hay un convenio entre comercio, la empresa provincial de comercio y una MIPYME en La Habana, que es la que la abastece. Es decir, que ese convenio tiene legalidad, entre comillas, porque los convenios se generan por un % 10%, 20%, 30% de la producción, es decir, del producto que tú vas a vender. Y eso está por el mes, se ve por la oscuridad. Para tú, una MIPYME, poder andar y desandar una ciudad completa, tiene que tener un respaldo del gobierno. Y ese respaldo del gobierno se lo da a través de los sobornos y los dineros, las mercancías que van a parar a la fuente, es decir, a los funcionarios que tienen que ver con esta situación. Alcanzar una licencia hoy en día está bastante difícil, pero existe ese mercado fraudulento que está generando que muchos negocios aún se mantengan. Tengan vida, ¿por qué? Porque le generan ganancias, le generan bienes a los que están en el mando de otorgar estos permisos.
Sí, porque hay soborno por dinero también, y también están los que están conectados políticamente.
Sí. Yo te voy a hacer, aquí hace unos años hubo un presidente el presidente ese de los CDR provincial, que tenía un discurso grandísimo, un discurso en contra de las ilegalidades, y tenía una de las paladares más grandes de la ciudad de Santa Clara. Y así hay otros negocios grandes que tú ves que son prósperos, están apadrinados por un funcionario, ya sea del gobierno, del partido, pero que sí tienen tentáculos ahí en estos negocios.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, cuentapropista en Santa Clara. Nos vamos a la capital cubana, contacto con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, hablaba hace breves minutos con un cuentapropista que estaba analizando el tema en Santa Clara de las MIPYMES. Dice que hay MIPYMES y MIPYMES. Me gustaría usted, que es asesor de emprendimiento, me ponga en perspectiva cómo funciona este proceso de licitación a la empresa estatal para lograr el permiso para establecer una MIPYME. Y si detrás de esto, pues hay que tocar al funcionario, pues por fuera con dinero, o también es necesaria la conexión política. ¿Cómo está funcionando todo este proceso, Ángel?
Bueno, recordar que el proceso de aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas depende del Ministerio de Economía y Planificación, así como las modificaciones de objetos sociales y la inclusión de nuevos socios. Eso por un lado. Entonces hay que mencionar que cuando la empresa ya está funcionando y desea arrendar aquí un espacio, puede hacerlo a otro privado, o sencillamente puede hacerlo también a una empresa estatal socialista, arrendarle un local a una empresa estatal socialista. Ahí el proceso es bastante complicado, porque esa empresa estatal socialista debe hacer un proceso previo de licitación para el arrendamiento del espacio. Y acá es donde se enrarece. Muchas veces se le otorga ese espacio debido a las relaciones que pueda tener el cliente, en este caso las MIPYMES, o a veces mediante mecanismos de soborno que existe. Y fundamentalmente yo creo que al interior del país suceden muchos mecanismos en cuanto a las relaciones que pueda tener el socio de la MIPYME o el que está frente al representante legal de esa MIPYME. Y bueno, eso sucede mucho más al interior del país. En La Habana el ambiente se ve enrarecido más bien ya por la corrupción y por el soborno específicamente.
O sea, esto quiere decir, esta es la explicación que porque hay personas de provincias del interior me dicen que, por ejemplo, cooperativas de la construcción, quien tiene la licencia es alguien que ni vive allí, vive en La Habana, y a lo mejor puede ser hasta un militar que logró la licencia y tiene una brigada de albañiles trabajando, digamos, un hotel de la callería. ¿Esto es posible?
Bueno, es posible, y es que aquí hay un fenómeno a observar, y es una advertencia también para esos trabajadores por cuenta propia, insistirles en que aprovechen la oportunidad y se conviertan en micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto, ¿por qué se lo estoy soltando? Porque un trabajador por cuenta propia nada más que puede emplear hasta 3 personas. En cambio, una micro, pequeña o mediana empresa puede emplear de 0 a 100, según la capacidad, será micro, pequeña o mediana. Las pequeñas, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen capacidad para trabajar en todo el territorio nacional. En cambio, los trabajadores por cuenta propia solo lo pueden hacer en su territorio, porque los trabajadores por cuenta propia son personas naturales ejerciendo actividades económicas. En cambio, las micro, pequeñas o medianas empresas actúa bajo la forma de propiedad de sociedad de responsabilidad limitada, es decir, adquiere personalidad jurídica y por tanto puede actuar en todo el territorio nacional. Es una realidad, y lo que se debe es que el proceso, incluso de contratación que hacen las empresas constructoras o también las empresas del turismo para construir determinadas obras, bueno, es un proceso, entra a jugar con un proceso de licitación previa donde solo competirán esas micro, pequeñas y medianas empresas, no los trabajadores por cuenta propia. Y aquí hago una salvedad porque también entra a jugar, recordar que muchos militares poseen también, o familias de militares, poseen también pequeños negocios dentro de esta forma de propiedad, que es la micro, pequeña y mediana empresa. Bajo estas cuestiones, bueno, nada, se ve enrarecido el proceso y sencillamente terminan contratando a esas MIPYMES y no contratan nunca a otras MIPYMES que no tienen esas relaciones o esos vínculos, vamos a decir, con la máxima dirección del país.
Como nos las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Intentamos cerrar esta primera parte de nuestro espacio este viernes con la situación económica imperante en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, que hace algunas semanas pues no podíamos compartir con él. Vamos a tener la información con William ahí en Vanes. Contacto en Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista de derechos humanos, miembro de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día y también quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Bendición y salud para todos.
Bueno, 24 de febrero, dos fechas patrias, Grito de Baile y también pues el 27 aniversario del derribo de las avionetas. En medio de estas dos efemérides, ¿cómo anda Vanes? La situación del país va en deterioro, no ha llegado la canasta básica completa. ¿Cómo anda el desabastecimiento en Vanes?
Bueno, señor Tomás Cardoso, para darle respuesta a su pregunta, como mismo usted lo dice, no solo nuestro municipio de Vanes, es Cuba entera. Ya la podemos llamar crisis. ¿Por qué la podemos llamar crisis? Porque ya usted lo que busca no la encuentra. Por ejemplo, el arroz lo vimos en el mercado negro en enero del mes pasado, que estuvo a 200 pesos la libra de arroz. El azúcar la vimos también en el mes de enero, que estuvo a 250 pesos la libra de azúcar. Y decirte, Tomás, que ya en estos momentos usted sale en busca de arroz y no encuentra arroz en ninguna parte del municipio de Vanes. Sale a buscar azúcar, no encuentra azúcar en ninguna parte de Vanes. Por ejemplo, para usted obtener un plátano hoy en día equivale 20 pesos un plátano. Si sale y si compra una mano de bunga, una mano de bunga vale 80 pesos. Y entonces, toma a decirte que los cubanos estamos por la sobrevivencia. Hay muchas personas que le están dando hipoglucemia, otras personas que están apareciendo de estreñimiento debido a la carga de vianda que ingieren, porque no hay arroz, no hay nada. Y entonces, toma también decirte que la canasta básica ya parece que la van a quitar, porque desde el mes de enero, Tomás, a ninguna bodega se le ha dado el aceite que es correspondiente por la libreta de abastecimiento.
No, no, y el resto de las cosas vinieron incompletas, el azúcar, no, el arroz.
No, Tomás, si es que ya es un modelaje ya. Ya la canasta, ya esa canasta básica que siempre hemos dicho que es una, eso se llama mal canasta básica, porque eso no da para que una persona sobreviva. Eso es para un día. Porque usted no puede vivir con 10 onzas de frijol ni con 8 onzas de un poquito de aceite que te dan. No puede vivir con eso, y no puede vivir con 2 libras de azúcar o con 2 libras de arroz. No puede vivir con eso, Tomás. Y entonces, Tomás, están matando al pueblo de Cuba de hambre. Aquí se están muriendo personas de hambre, como también se están muriendo personas por falta de medicamentos, que no hay en hospitales. Personas que se dan, personas de la presión que infartan. Ahora mi tío, con el barrio mío, ya han muerto unas cuantas personas de infarto, debido a no tener medicamentos. Y también, Tomás, otra cosa muy golpeante, que ya el pueblo conoce y que sabía que era mentira. Supieron decir que los apagones iban a ser entre una hora y dos horas. Ya los apagones pasan de 16 horas y 8 horas y 9 y 10 horas. Y eso es constante, Tomás.
¿Cuándo fue el último apagón en Vales?
Así que estamos hoy...
Viernes 24.
Viernes 24. El lunes hubo un apagón de 16 horas. Y de ahí para allá todos han sido de entre las 8 horas y 10 horas. No hay quien aguante, Tomás. Y una mosquitera, entonces, Tomás, decirte también, Tomás, hay un dengue que nunca se acaba. Y también, Tomás, hay brote de COVID. Hay niños que están infectados con una gripe catarrial. Eso es COVID. Entonces tú vas a un hospital, no hay un PCR, no hay nada. Y esto está en crisis, Tomás. Esto es crisis.
Increíble. Gracias, William. William Tamayo, directamente desde Vanes, Holguín, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de nuestro programa este viernes 24 de febrero, fecha patria. Vámonos a la pausa en minutos. Estamos de regreso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 5201. 1-866-380-1868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, fecha patria, 24 de febrero. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y también el agradecimiento a nuestro equipo, integrado por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, vamos a refrescar algunos titulares que siguen siendo tendencia a esta hora de la tarde en la temática nacional. Documentan 2 nuevos feminicidios en Cuba. Suman 3 en lo que va de año las víctimas de estos 2 últimos. Se trata de Yeisa Serrano Mojena, de Pinar del Río, e Isabel Rodríguez, de la ciudad de Camagüey. Hoy es 24 de febrero y se marcan pues 2 fechas históricas en el ámbito nacional. El 128 aniversario del Grito de Baire y el 27 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos a Rescates en aguas internacionales por 2 aviones de la Fuerza Aérea Cubana, 2 MiG, autorizados por aquel entonces ministro de la Defensa, Raúl Castro, que le costó la vida a 4 activistas y pilotos de Hermanos a Rescate: Carlos Costas, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. También este 24 de febrero marca el primer aniversario de la invasión rusa contra el pueblo de Ucrania. Y en este sentido, que debemos recordar, en la lucha contra la desinformación rusa, la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio Televisión Martí y Stop Fake han lanzado en la efemérides pues un programa justo este mismo día. A partir de ahora se tendrá en nuestra página una sección dedicada a las distintas noticias falsas y engañosas con las cuales el Kremlin y sus portavoces intentan justificar la guerra y engañar al mundo sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. En esta sección aparecerán publicaciones, videos cortos y explicaciones de cada falsedad por separado. Pues en otro orden de información, en la temática nacional, el Sistema Eléctrico Nacional sufrió el jueves la 5ª falla a gran escala en menos de 2 semanas y nuevamente afectó a las provincias desde el centro hasta el oriente cubano. Y según la Unión Eléctrica, Las autoridades prevén para hoy una afectación de 598 megavatios a la hora pico. Las cifras ofrecidas diariamente por la Unión Eléctrica de Cuba son objeto también de fuertes críticas de la ciudadanía que con incredulidad y escepticismo denuncian a través de redes sociales la falta de soluciones a los prolongados apagones, sobre todo en las provincias del interior, a diferencia de la capital cubana. Según la Unión Eléctrica, las afectaciones hoy serán cerca del 21%. Y otorgan el asilo político también al piloto cubano que escapó en el mes de octubre del concluido 2022 en una avioneta de fumigación desde Cuba. Y documentan también a esta hora de la tarde, pues, que las víctimas del ciberataque celebran acción de Meta, la empresa matriz de Facebook, con las cuentas del régimen cubano y alertan que el trabajo aún no está terminado. Así, dados los titulares, nos vamos ya con nuestro invitado a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba, Día del Contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Armour Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes. Elías.
Sí, encantado de estar aquí en tu programa.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar de varios temas, pero me gustaría iniciar con el tema, antes de pasar, con algunas notas importantísimas que están en su blog Cuba Economía, que por supuesto está siempre a disposición de todos los que estén interesados en la situación económica del país. Elías, estuvimos trabajando un reportaje hoy para el noticiero El Mediodía sobre la situación, y hay que hablarlo así porque es la realidad y hay que ser objetivo. Hay hambre en Cuba, lo dicen los cubanos, sobre todo aquellos, que es casi el 70% de la población, que no tienen acceso a las remesas familiares, se la están viendo muy mal con este tema de la inflación. Profesor, la canasta básica, que si es cierto que no alcanza para todo el mes, al menos aliviaba los primeros días con lo que vendía el gobierno a precios subsidiados, arroz, frijoles, azúcar, el café, el aceite. No está llegando el aceite, el arroz llega a la mitad, otras cosas no llegan, dejando como opción el mercado informal. Y en este mercado informal, que es el que está pone en vigor los precios en Cuba por la inflación, una libra como promedio de arroz está sobre los 130, sobre los 140 pesos, Elías. La carne de cerdo sobrepasa los 400 pesos. El azúcar, Cuba, que era una potencia mundial productora, que es para que se diera casi gratis el azúcar en Cuba, está rondando los 200 pesos. Y así, así, así. ¿A dónde va a llegar esto, profesor?
Bueno, esto es un camino que ya, como hemos explicado aquí en tu programa en varias ocasiones, tiene su origen en el desacierto total que fue adoptar la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento entró en vigor el 1 de enero del 21 con una serie de medidas que en ningún momento se debieron de adoptar y que pasaban precisamente por influir en el comportamiento tanto de la oferta como de la demanda. Las medidas que pretendían incentivar la oferta no dieron resultado, y las medidas destinadas a la demanda lo dieron porque al principio hubo un incremento artificial de sueldos y pensiones y la gente experimentó pues lo que llamamos los economistas un efecto riqueza que se vio inmediatamente anulado por la inflación. Y la tarea de ordenamiento ha traído un desequilibrio en la economía interno agravado por el hecho de que, bueno, los cubanos han visto reducir también su consumo. Han visto que no pueden adquirir los mismos bienes que anteriormente con la misma cantidad de dinero, incluso teniendo más dinero no se pueden comprar las cosas porque los precios han subido de una manera espectacular, y todo ello ha generado pues esa sensación de pobreza a la que tú te refieres, que además, por las informaciones que a mí me llegan de Cuba, no solamente está en el conjunto de la población que vive en el circuito del peso cubano, sino que también en algunas tiendas en moneda libremente convertible ya no se encuentran con tanta facilidad los productos, y desde luego a unos precios también desorbitados, porque ahí funciona la ley de la oferta y la demanda, que nunca debió haber entrado en vigor sin previamente adoptar medidas para fomentar el aumento de la producción. Pero en la medida en que el régimen no ha querido liberalizar plenamente la economía y generalizar el comportamiento de las empresas y de la actividad económica privada, pues estamos en este callejón sin salida que va a ir a peor. Y esto ya lo hemos dicho también aquí en tu programa. Yo este año 23 auguro que va a ser un año en el que en Cuba se va a producir un fenómeno muy peligroso que los economistas llamamos estanflación, que es la combinación de estancamiento económico, es decir, la economía no crece, y de inflación, incremento de precios. Ya arrancó el año con un dato muy malo y la situación cada vez va a ir a peor.
Bueno, yo quiero compartir con usted que en este preciso momento, 8:40 hora del este, allá en España, en Valencia, 2:40 hora en Cuba, en este preciso momento, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, está de visita en su ciudad natal, en Santa Clara, donde hay una situación hasta de desabastecimiento de leche racionada para niños menores. Pero Díaz-Canel está ahí en Santa Clara, hablando del bloqueo, de la resistencia, de la revolución, del futuro de Cuba. Profesor, en cualquier país del mundo, con lo que está pasando en Cuba, al menos a un ministro, a un gobierno, lo hacen dimitir. Sin embargo, no pasa nada en Cuba y el gobierno no toma responsabilidad. ¿Quién es el responsable, como dice usted en su blog, de la inflación en el país?
Bueno, pues en el blog, para los cubanos, que es un blog gratuito y que está disponible para todo aquel que lo quiera leer, lo que yo justifico es que el culpable de la inflación en Cuba es el gobierno. Y lo digo y lo explico con datos que he podido recabar de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba hasta el año 2021. Cuando salgan los del 22, complementaremos el informe que sostiene este artículo del blog. Y la razón es la siguiente. La variable más importante en una economía se llama consumo, consumo final. Cuando la economía va mal, el consumo va mal, y cuando una economía va bien, el consumo va bien. Esto es así porque el consumo viene a representar un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto, y las empresas, pues si no hay consumo, no producen y no contratan trabajadores, y bueno, pues no se genera ese círculo virtuoso que funciona en las economías que van bien. ¿Qué está pasando en Cuba? En Cuba lo que estamos observando es que el consumo se desagrega o se divide en dos grandes bloques. Por un lado está el consumo del gobierno y por otro lado está el consumo de los hogares, que sería el equivalente al consumo privado que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, España, Francia, Alemania, etcétera. En Cuba el problema que hay es que el consumo privado, el de los hogares, es el 70% del consumo total y el gobierno tiene el 30%, un porcentaje que triplica el del consumo que realizan los gobiernos en los países con economía de mercado. Entonces, ese consumo del gobierno tiene un peso muy grande dentro del consumo total, y si el consumo total se ha estancado con respecto al año de la pandemia, digamos al año 2019, antes de esa fecha, lo que ha ocurrido es que el consumo privado ha descendido más que la media, y en cambio el consumo del gobierno ha experimentado un crecimiento del 14,9%, casi un 15% de más con respecto al que había antes de la pandemia. De modo que el consumo del gobierno ha sido de las pocas variables que ya han superado el nivel anterior a la pandemia, y ello en combinación con un consumo privado que ha ido a la baja. ¿Eso qué significa? Pues que los precios de los productos están subiendo porque quien compra más y de una manera desproporcionada es el gobierno. Y la gente de a pie, el cubano de a pie, se está apretando el cinturón porque no tiene capacidad por culpa de esa misma inflación. Pues ahí tenemos la explicación. El que quiera leer el artículo del blog se dará cuenta de cuáles son las interrelaciones de este proceso, que es, además, especialmente injusto, porque afecta más a los colectivos vulnerables que a los cubanos, por ejemplo, que tienen fuentes de ingresos, como tú decías antes, en las remesas procedentes del exterior. El cubano que vive de una pensión de 1.906 pesos al mes, evidentemente tiene muchísimo más afectado su nivel de consumo que el cubano que, por ejemplo, recibe, pues, a lo mejor $300 al mes. Y esas diferencias se están dando en este momento en Cuba, en una situación en la que, al margen de ese consumo privado, que, insisto, está hundido, y que ha experimentado una caída, creo que fue de un 3,3% con respecto al año 19 todavía, el consumo del gobierno es el que se ha disparado. Es un consumo que se produce porque el gobierno tiene ingresos que detrae de la población en forma de impuestos y de ingresos no tributarios, y con ese dinero gasta. Y gasta en todo, gasta lo mismo en productos que compra en el exterior como en productos que compra en el interior. Y si esa demanda del gobierno es muy grande, pues lo lógico es que los precios suban. Pues ahí tenemos, digamos, al responsable de este proceso inflacionista que arrancó este año con una tasa del 42% interanual, que es el doble de la tasa del año pasado, que empezó con un 22%. O sea, mal empezamos el año.
Bueno, déjeme contarle una anécdota. Esto es una breve interrupción que nos apartamos un poco de la temática, pero quería compartirla porque de alguna manera lo toca a usted. Bueno, pues usted sabe que aunque Radio Martí se oye y se escucha ampliamente en Cuba, por más de 25 años en la capital cubana, ha habido sus dificultades para sintonizar Radio Martí por la interferencia, por el bloqueo que le hacen las autoridades cubanas. Esto es específicamente en la capital, aunque tenemos evidencia de que en toda la zona costera y en las pueblos, en el pueblo del campo, perfectamente entra Radio Martí. Le voy a contar brevemente qué ha ocurrido, que de alguna manera lo toca usted. Nuestra colega, Ibet Pacheco, haciendo un reportaje sobre algo que había ocurrido en La Habana, de los reportajes habituales que hacemos aquí, contactó a una persona el lunes este, en el Vedado, y le dijo, mire, yo soy de Radio Martí, soy periodista, y dijo, caramba, yo la escucho a usted todos los días, y escucho a los distintos programas de Radio Martí, entre ellos fulano, mengano, y escucho mucho el programa de Cuba al Día, la participación que hace con Tomás Cardoso, el profesor Elías Amor Bravo, que es tremendo economista. La gran noticia, Elías, sí, desconocemos las razones, si es por falta de combustible, pero han levantado de alguna manera las restricciones al acceso a Radio Martí en la capital. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que porque en buena medida lo que nosotros estamos diciendo aquí, por ejemplo, en tu programa, coincide con la racionalidad económica que muchos comunistas en Cuba están pensando en este momento. Yo no creo que todos estén hablando siempre del bloqueo, del embargo y de todas esas cantinelas, ¿verdad?, y majaderías que llevan 65 años hablando de lo mismo. No. Por ejemplo, en el programa Cuadrando la Caja, que es un programa, no sé si dar publicidad aquí a ese programa, de vez en cuando participan colegas míos con los que yo mantengo relaciones y que están diciendo cosas muy parecidas a las que digo yo aquí en tu programa. Hablan de, por ejemplo, la necesidad de estabilizar la economía, de controlar el tipo de cambio, de adoptar una política monetaria de rigor para controlar la inflación, de que actúe el Banco Central de Cuba, que no se duerma en los laureles. Yo eso lo he oído en ese programa. Y eso me indica, querido Tomás, que hay que economistas en Cuba que están más cerca de nuestros planteamientos en defensa de la libertad de mercado, la economía libre, la libre elección, los derechos de propiedad privada, el marco jurídico respetable para que esos derechos se puedan ejercer, que de los planteamientos absurdos de Fidel Castro que han destruido la nación. Yo, sinceramente, me alegro mucho de tener audiencia en Cuba. Para mí esto es un regalo que ustedes en Radio Martí me hacen, y te lo digo de verdad. Todo lo que yo pueda hacer por ayudar a que la patria salga de este agujero en el que se encuentra, pues lo haré encantado.
Bueno, precisamente el tema que nos ocupa ahora también está en su blog. Cuidado con el espejismo de las MIPIMES. Bueno, es un tema interesantísimo. Yo, antes de entrevistarle a usted, hablé con un cuentapropista en Santa Clara, que le voy a contar lo que me dijo. Me dijo, mire, periodista, aquí hay muchos problemas y mucha oscuridad con las MIPIMES. Y me dijo, porque hay MIPIMES y MIPIMES. Aquí en Santa Clara, para pasar de trabajador por cuenta propia a las MIPIMES, que pueden tener de cero hasta 100 empleados, hay que pasar por un proceso de licitación de la empresa estatal. Y en este proceso de licitación pasan varias cosas. Desde que hay que, como quien se dice, mojar por debajo de la mesa al funcionario de la empresa estatal para que te apruebe los papeles. Y, por supuesto, también la vinculación vinculante con figuras del gobierno o simpatizantes también juega un papel. Entonces, Elías, hay MIPIMES y MIPIMES. El asunto es complejo y me encantaría que usted nos explicara cuál es el estatus y quiénes son estas MIPIMES en Cuba.
Bueno, no le tenemos que contar a nuestros compatriotas lo que son las MIPIMES, porque ellos mismos lo saben. Ah. Pero yo ese artículo lo he titulado así porque el otro día con un amigo español, tomándome una cerveza aquí en un bar, me dijo, hombre, Elías, estás de enhorabuena. En tu país este año se han creado más de 5.000 pequeñas empresas, MIPIMES. Digo, coño, ¿cómo sabes tú eso? Dice, chico, ha salido publicada la publicación esta de la Oficina Nacional de Estadística. Él también trabaja en el ámbito de la consultoría. Y me dijo, vete a mirarlo porque es muy interesante. Y entonces, efectivamente, le vi metido en un espejismo. Sí. Este español, amigo mío, pues estaba viendo un espejismo en el medio del desierto, de pronto vio unas palmeras, un montón de agua de mar, una fuente, y dijo, ¡ay, qué belleza! Y se fue caminando hacia el espejismo. Sí. Yo le dije, mira, vamos a ir los dos juntos, porque estoy casi convencido que cuando lleguemos ahí lo único que hay es arena. Y en efecto, esto es lo que quiero detallar en mi artículo. El espejismo de las MIPIMES, que, bueno, hay una publicación de la ONEI en donde se analiza el número de MIPIMES, que no voy a negar que no ha sido un crecimiento espectacular, 4.666, de las cuales, bueno, luego 51 privadas, en total 4.700 y pico MIPIMES en un año, casi tantas como cooperativas ya. Y, por supuesto, el doble de las empresas estatales. Eso nos indica que hay un movimiento en Cuba importante que, bueno, yo estoy seguro de que mis oyentes de Radio Martí estarán diciendo, pobre profesor, él no sabe bien lo que hay detrás de estas MIPIMES. Pero eso se llama iniciativa privada, Tomás. Y eso se acabó en Cuba en el año 1968 con la ofensiva revolucionaria. Y, sin embargo, mi pueblo tiene ese sentimiento emprendedor en el alma. Y en cuanto se abren unos grifos, en cuanto se abre una llave para que la gente vuelva de nuevo a crear empresas, el cubano pone en marcha esas empresas, no solamente fuera de Cuba, donde yo he visto experimentos y proyectos maravillosos, sino ahora también dentro de Cuba. Y eso es un motivo de alegría, un gran motivo de alegría. Al margen de que luego, efectivamente, la estadística oficial pues no nos dice cuántas de esas MIPIMES se han fracasado ya. Aquí en España, por ejemplo, de cada 2 MIPIMES que arrancan, normalmente una fallece al año de su creación. Es decir, hay una mortandad altísima de empresas. Ese dato no lo tenemos, no sabemos si esas 4.000 MIPIMES están existiendo todavía o han desaparecido ya. Luego hay muchas MIPIMES que se han creado, como tú has dicho antes, porque había que cumplir una norma que estableció el régimen, que era que un trabajador por cuenta propia, con más de 3 trabajadores, tenía que obligatoriamente crear la MIPIME, o si no, le quitaban la actividad y le cerraban el negocio. Entonces muchos han tenido que bajar la cabeza y someterse a la norma creando una MIPYME. Con todo, insisto, ha habido MIPYMES hasta en los logros de la revolución. Creo que hay 2 MIPYMES en el sector de la educación, una en el sector de la salud, y se han metido 22 MIPYMES en cultura y deporte. Donde no hay MIPYMES en defensa, seguridad del Estado y administración pública, ahí sí el régimen ha sido especialmente torticero, pero en industria y construcción, las MIPIMES ya son el 98% de las entidades que operan en esos 2 sectores. Por lo tanto, no estamos hablando de ninguna majadería. Yo, en este programa tuyo, siempre he defendido a las MIPIMES, tú ya lo sabes, y siempre las voy a defender, porque estoy convencido de que el futuro de la patria, cuando Cuba sea libre y democrática, esas MIPIMES, las que sobrevivan, las que sigan funcionando, van a ser la base a partir de la cual vamos a reconstruir la economía. Desde luego, con las empresas estatales no lo vamos a hacer.
Claro, lo que pasa es que lamentablemente, y eso también hay que decirlo, Elías, todavía sí, estas MIPIMES están bajo el espectro, ¿no?, de la empresa estatal socialista.
Claro, claro, este es el problema, pero eso se cambia de un sopetón. En el momento en que en Cuba se abran las condiciones para la libertad y la democracia, con un decreto se cambia esa dependencia de las MIPIMES del Estado y automáticamente se devuelve a la propiedad privada el derecho a crear empresa, que es un derecho que en Cuba existió en la República y que permitió que la nación fuera una de las más prósperas del mundo. Y eso lo volveremos a tener. Pero es bueno que existan estas MIPIMES. Tú fíjate, hasta hace un par de años no había esto en Cuba. Había arrendatarios de tierras, había trabajadores por cuenta propia, había cooperativas, cooperativas no agropecuarias, toda una serie de figuras que estaban ahí, todas ellas, dependiendo, por supuesto, del partido y del gobierno, pero ahora aparecen estas MIPIMES que tienen personalidad jurídica. Yo quiero destacar eso, ¿eh? Personalidad jurídica significa que son autónomas. Y aunque efectivamente están bajo control del gobierno comunista, en cualquier momento ese control se elimina, de la misma forma que los comunistas se hicieron con todas las empresas cubanas mediante 2 leyes que se pueden denominar alegales, porque fueron publicadas sin un parlamento, fueron leyes publicadas por un gobierno, y la transformación de la economía cubana hacia la actividad privada, pues a lo mejor va a tener que seguir ese mismo camino.
Claro, porque ya entiendo lo que usted dice. Al menos el marco jurídico está establecido a pesar de la injerencia. Y de la nada se puede cambiar y echan a andar.
Así mismo es. No lo tenemos que crear nosotros. Ese marco ya está. Y lo único que hay que hacer es darle un pequeño ajuste que diga, allí donde el Estado decide qué proyectos de empresas son los que se autorizan, se dirá, no hace falta que nadie diga nada. La empresa se autoriza en el momento en que se inscribe en una notaría, que es como pasa en todos los países del mundo. Y se acabó ese control ministerial que ejerce el ministro Alejandro con su mano derecha, Johanna Odriozola. Eso, en una Cuba libre y democrática, está muerto, Tomás. Y es fácil de corregir. Solo hay que borrar una línea del decreto.
Cómo no, gracias, profesor. Buen fin de semana.
Un saludo.
Las gracias al profesor Elías Amor Bravo en Valencia, España. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Este viernes, fecha patria, 24 de febrero, acá en Radio Martí. El agradecimiento primero, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son.
con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.